El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Lunes 1 de abril. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. En un partido plácido para el Real Madrid, que se decantó con el tempranero gol de Rodrigo, el momento más emotivo de la noche fue este.
Se va a retirar Dani Carvajal, va a entrar en su lugar Militao.
Quedaban apenas dos minutos para el final del partido cuando Eder Militao volvía a saltar de corto al Bernabéu más de siete meses después de la gravísima lesión que sufrió en Bilbao. Ovación de gala de la afición, primeras intervenciones y abrazos y felicitaciones de todos sus compañeros tras el pitido final. Para él, un momento inolvidable, el de volver a sentirse futbolista. La frase más bonita de la noche se la dedicó su amigo y compañero Rodrigo.
Estoy mucho más contento por él do que con mis goles, que un día muy especial por todo lo que ha pasado él en estos siete meses. Bueno, estoy contento porque es un amigo, yo estuve cerca todo el tiempo y estoy muy feliz.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya José Luis Urgel. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José María. No sé si tú te has ido esta Semana Santa fuera o por el contrario te has quedado aquí en Madrid. En cualquier caso, hoy es día de balance. La ocupación hotelera en la región ha estado por encima del 74%. También la capital se ha llenado. Según el alcalde Almeida, ha sido una semana muy satisfactoria.
Que el balance de la Semana Santa ha sido muy satisfactorio, acorde con el momento que vive la ciudad de Madrid. Las cifras de turismo y de económicas están por encima de la media de la Semana Santa. Y lo que nos incentiva es para seguir mejorando desde el Ayuntamiento de Madrid, seguir mejorando esa carrera oficial y dotar de más y mejores medios también a las cofradías.
Finalizada la Semana Santa, hoy es un día de vuelta a la rutina para muchos y eso se deja notar en las carreteras. En la M30 se detecta hoy un 4,5% más de vehículos que hace una semana. En la Almendra Central un 6,7% más. Quienes nos escuchen sepan que mañana será gratis viajar en los autobuses de la MT, excepto en la línea express al aeropuerto. Lo mismo sucederá el miércoles. Por lo demás, hoy se ha presentado la Noche de los Libros. Tendrá lugar el próximo 19 de abril en más de 85 municipios de nuestra comunidad. Sergio del Molino, Clara Sánchez, Manuel Javois o Álex de la Iglesia pasarán por esta nueva edición con 530 actividades programadas. El consejero de Cultura, Mariano de Paco, ha dado a conocer el lema de esta cita.
Una casa es para siempre, que invita a reflexionar sobre una casa, un hogar, que puede ser nuestro planeta, la naturaleza, el cuerpo humano o nuestra región, y que contiene el universo que habitamos, compuesto por también todos los objetos que lo pueblan, algunos tan preciados como los libros.
Más asuntos. Desde el PP de Madrid salen al paso por las críticas de la izquierda ante los contratos suscritos por el gobierno regional con el Grupo Quirón. El secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, considera una torpeza que el PSOE se persone en el caso que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Todos sabemos que el gobierno y todo el poder suyo del Estado y del Partido Socialista está tratando de hacer, como digo, una causa general sobre un tema que afecta a un particular que nada tiene que ver con la administración pública, ni con la contratación pública, ni con la política de la Comunidad de Madrid, ¿no?
En clave nacional, el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Memoria Democrática de Aragón, aprobada por PP y Vox, si este Ejecutivo Autonómico no acepta modificarla. Según el ministro Ángel Víctor Torres, la norma de la comunidad autónoma va contra la ley estatal que regula esta materia, así lo ha dicho el ministro de Memoria Democrática en Televisión Española.
Y es lamentable que quienes somos representantes públicos, que además somos fruto del sufragio de personas que terminan confiando con su voto en nosotros, algunos lleguen a las administraciones, como está ocurriendo con Vox, claramente, para una involución democrática.
Estos son algunos de los temas que marcan a esta hora la actualidad del día y en los que trabaja ya la redacción de informativos.
Gracias, José Luis. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más significativo del día, noche plácida para el Real Madrid. Los blancos se llevan el triunfo por 2-0 frente al Athletic en una noche que será recordada por el retorno de Eder Militao 7 meses y medio después de su lesión. Bueno, y también por los 2 goles de Rodrigo, el primero espectacular. Ancelotti sobre el brasileño.
Bueno, ha jugado muy bien, ha marcado la diferencia hoy, nos ha dado la oportunidad de adelantar el marcador muy pronto, 2 jugadas de gran nivel, con una calidad muy alta. Es lo que hace Rodrigo, es lo que tiene que hacer.
El Real Madrid mantiene sus 8 puntos de ventaja sobre el Barcelona y 10 sobre el Girona, a 8 jornadas para el final de la Liga. El Athletic, muy pendiente de la final de Copa del próximo sábado, facilitó el trabajo de los blancos. No lo escondió su entrenador, Ernesto Valverde.
Es cierto que tenemos una final en 6 días. Es difícil quitárselo de la cabeza. Quizá no hemos jugado con la tensión que requería el partido.
La derrota del Atleti le abre las puertas de la cuarta plaza al Atlético de Madrid, que juega esta noche a las 9 en Villarreal. Un triunfo le pondría 2 puntos por delante de los vascos. Los rojiblancos solo han sumado 5 puntos en sus últimas 9 salidas, así que hoy deben cambiar esa tendencia. Simeone sobre el rival y la debilidad rojiblanca fuera.
Mañana tenemos un partido muy importante con un rival que sabe a lo que juega, que obviamente interpreta muy bien lo que el entrenador desde que llegó le propuso. La verdad que a falta de 9 fechas lo planteamos desde lo que hay, desde lo que se ve, intentar mejorar, poder hacer las cosas bien también fuera de casa.
El Cholo recupera a Jiménez y a Griezmann. El francés formará pareja de ataque junto a Memphis. De Paul y Nahuel son bajas por sanción. El Rayo empató a 0 en Vigo, sufriendo mucho en la recta final del partido. Los celtiñas enviaron 2 remates a los palos y el árbitro Hernández Hernández acertó en 2 jugadas muy protestadas por los gallegos. Un gol anulado y un penalti sobre Aspas. Punto de oro para el Rayo, que se queda a 5 del descenso. Habla el guardameta rayista Dmitrievski.
Sí, es muy importante la permanencia para nosotros y es un paso más, que es un rival directo. Hemos competido muy bien, ya sabemos defender, faltaba un punto más en ataque, pero al final hemos conseguido un punto fuera de casa, que es importante, y ahora volver en casa por la victoria.
El Getafe cayó contra el Sevilla 0-1, gol de Sergio Ramos. Los azulones tuvieron oportunidades suficientes como para haber ganado, pero no estuvieron acertados. Bordalás echa de menos a sus mejores delanteros. Lo peor, los gritos racistas contra Cuña y Quique Sánchez Flores. En segunda, el Alcorcón se dejó 2 puntos de oro, empató 1 en casa contra un rival directo, el Amorebieta, y eso que se adelantó en el minuto 4 y jugó la última media hora con un futbolista más. No obstante, sigue fuera del descenso con 34 puntos. El técnico Nafti lamenta la ocasión perdida.
Jugando contra un rival directo que se encuentra con uno menos faltando media hora, pierdes 2 puntos. Pero 2 puntos y una buena oportunidad, viendo los resultados que ha habido. Había una oportunidad muy muy buena, estamos decepcionados, obviamente. Lo hemos intentado de una forma, de la otra, y a seguir no queda otra.
El Leganés no pudo pasar del empate a 0 contra el Cartagena, pero se mantiene líder con 5 puntos de ventaja sobre el segundo, el Eibar. Le vinieron de perlas la derrota del Elche y el empate del Español en Burgos. Hablábamos de episodios racistas en Getafe, aún peor fue lo ocurrido durante el Sestao Rayo Majadahonda, Primera Federación. Aficionados locales reiteraron insultos racistas contra el guardameta senegalés del Rayo, Cheikh Sarr. El chico saltó la valla y se enfrentó con los que le insultaban, de modo que acabó siendo expulsado y encima le va a caer una buena sanción porque se encaró con el árbitro. Luego presentó una denuncia ante la policía. El equipo decidió abandonar el campo sin completar el partido. Este es el vicepresidente del Rayo Majadahonda, Iñaki Acha, en Onda Madrid.
Yo lo que sé es que nosotros estamos con nuestro jugador. Yo cuando he bajado me he encontrado un chaval que además es una excelente persona, absolutamente destrozada, estaba devastado. Y a mí eso es lo único que me importa. Ese chaval. El resto, pues que venga lo que tenga que venir. Pero yo creo que en el deporte en general llega un momento en que ya hay que decir basta.
La selección española femenina de fútbol se concentra esta tarde a las 4 en Las Rozas. A las 7 hay entrenamiento a puerta abierta. Se han caído de la lista por lesión dos jugadoras del Barça, Catacol y Aitana Bonmatí. Han entrado en su lugar la guardameta del Athletic, Adriana Nanclares, y la centrocampista del Valencia, Fianma Benítez. Afrontan dos partidos de clasificación para el europeo del 25 contra Bélgica y República Checa. Fútbol internacional, Luis Enrique sustituye a Mbappé en el minuto 64 del partido que jugaba el PSG en Marsella y el francés se marcha con cara de muy poquitos amigos. Además, en la Premier, City y Arsenal empatan a cero y el Liverpool fortalece su liderato tras ganar al Brighton. Y en Alemania, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso tiene prácticamente el título de liga en el bolsillo, ya le saca 13 puntos al Bayern Múnich. En baloncesto ACB, el Real Madrid pierde en casa contra Manresa 72-83. Un terrible 3 de 25 en triples fue una de las causas de la derrota. El triunfo de Unicaja sobre Girona pone a los malagueños a una sola victoria de los de Chus Mateo a 7 jornadas para el final de la liga regular. Mejor nos fueron las cosas en Leforo. Al triunfo del Fuenlabrada sobre el Ourense, que le coloca 3 victorias por encima del descenso, le siguió el triunfo de Estudiantes sobre el Castellón 95-79. Los colegiales rompen su inercia de derrotas y afrontarán el próximo viernes un partido crucial contra Tizona Burgos, rival directo por el ascenso. Motor ya es oficial. Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1, compra por 4.200 millones el 86% de Dorna, la empresa que posee el Mundial de MotoGP y que comanda el español Carmelo Ezpeleta, que vende pero sigue al frente de la gestión. Y en tenis, Jannik Sinner se llevó el Master 1000 de Miami tras ganar en la final 6-3-6-1 al búlgaro Dimitrov. El italiano arrebata a Carlos Alcaraz el número 2 mundial. El murciano es ahora el 3. 1:11, comenzamos por lo ocurrido en el Bernabéu. What a beautiful day.
Ataca el Real Madrid, buena recuperación, balón a la izquierda para Rodrigo, se va centrando buscando la frontal del área, el disparo, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Rodrigo! ¡Qué pedazo de chirlo se acaba de sacar de su buta derecha el brasileño!
Se va a retirar Dani Carvajal, va a entrar en su lugar Militao.
Esos fueron los dos grandes momentos de la noche. Uno muy temprano, en el minuto 7, un golazo espectacular de Rodrigo Goes, que ayer anotó 2 y ya suma 10 en este campeonato de Liga, 15 en lo que va de temporada. Y luego ya cuando el partido agonizaba, cerca de las 11 de la noche, Eder Militao volvió al terreno de juego 7 meses y medio después de su lesión, volvió a vestirse de corto, volvió a sentirse futbolista. Un momento de esos que no olvida uno en su carrera. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Ese último fue el momento más emotivo de la noche. Incluso Ancelotti tuvo que pedir a Lunin que enviara la pelota fuera porque el partido se acababa y Militao no entraba al campo, ¿eh?
Sí, podría haber jugado un par de minutos más, seguramente, que era lo previsto. Lo que pasa es que, bueno, el partido estaba ya tan relajado y en una fase tan terminal que los dos equipos prácticamente estaban tomando como un trámite minutos de la basura y aquello no tenía avisos ni de que terminara en una falta o en cualquier interrupción del juego que pudiera provocar el cambio. Así que ya, una vez visto que la cosa se terminaba, Ancelotti le dijo a Lunin que efectivamente en un balón que le llegó al portero del Real Madrid lo echara fuera para que se interrumpiera el partido y pudiera saltar al terreno de juego de manera evidentemente, bueno, pues emotiva y simplemente para constatar su vuelta a los terrenos de juego. Fue el momento seguramente emocionalmente más bonito del partido por la vuelta de Militao, que a partir de ahora ya cuenta como uno más, aunque no parece previsible que vaya a ser titular contra el City, teniendo en cuenta que no ha jugado nada.
Hemos oído la ovación del público, luego los compañeros le abrazaron todos después del partido. ¿Cómo estaba Militao? Es la pregunta.
Bueno, es un hombre, no le conocemos demasiado, porque en estos tiempos de fútbol moderno es difícil conocer a los futbolistas como los conocíamos hace 10, 15 años. Pero es un tipo reservado para ser brasileño, seguramente las distancias cortas gana. Él estaba evidentemente muy contento por haber vuelto al equipo con esa curiosa circunstancia de que se lesiona en el primer partido de Liga contra el Athletic Bilbao en San Mamés y vuelve contra el Athletic Bilbao en el Estadio Santiago Bernabéu. Habló de esa vuelta, de lo que sintió, de lo duro que ha sido estos meses y ahora, por supuesto, a sumar para lo que resta de temporada.
Mucha alegría, mucha felicidad del apoyo de la afición de cuando entré ahí, cuando salí para calentar. Es una alegría que no puedo explicar. Ha sido días difíciles, pero ahora he disfrutado del momento bueno. Tenía que ser aquí, tenía que ser en casa y además un partido en un club que estamos jugando contra, de donde me lesioné, y volver contra ellos para mí es una felicidad. Y entrar y recibir el cariño de ellos para mí es un honor. Que ha sido un momento muy difícil, creo que todos, lembro de todos que me ayudaron, porque ha sido un momento difícil.
Hablaba precisamente de ese final del partido en el que al final los futbolistas del Athletic de Bilbao, también muchos de ellos se dirigieron a él para abrazarle, para darle la enhorabuena por su regreso a los terrenos de juego. Y después del partido, bueno, hablaron los protagonistas que pasaron por los medios de comunicación, por supuesto Ancelotti o André Lunin, que habló con los compañeros de Real Madrid Televisión. La vuelta de Militao, lo que supone la vuelta y la ayuda al equipo y, como digo, lo complicado que ha sido para él, en palabras de su entrenador y de su portero.
Bueno, Militao, hablamos de uno de los mejores defensas del mundo. El hecho que ha vuelto es importante para nosotros. Tiene todavía, necesita tiempo para adaptarse un poco mejor a volver a jugar, pero lo importante es que esté con nosotros y que el entrenamiento va a mejorar. Por cierto, lo necesitaremos en los próximos partidos, en este tramo final de la temporada. Cuando un jugador está fuera así tanto tiempo, evidentemente es una emoción positiva para todo el vestuario y todo el grupo. Todos los jugadores lo han felicitado.
Ha superado un camino muy jodido, muy difícil, ha trabajado mucho, ha sufrido mucho y bueno, todos tenemos una alegría tremenda por él. Y bueno, que sigue adelante, que sigue más fuerte y bueno, le esperamos en el campo.
Me sorprendió lo que dijo el sábado Ancelotti en el sentido, sí, de que tenía un 30% de posibilidades de jugar frente al City, no, cuando lleva 7 meses y pico fuera y ha jugado 2 minutos, un partido, claro, de esa... Uf. Fíjate cómo va a estar aquel partido aquí en el Bernabéu, vamos.
Sí, yo creo que lo dice un poco de cara a la galería o para intentar despistar, sinceramente. No creo, hombre, es verdad que lleva muchos entrenamientos de calidad porque lleva un mes trabajando.
Una cosa es entrenar y otra competir, claro.
Lo explicó además Ancelotti en la rueda de prensa del sábado. El campo en su totalidad, evidentemente, entrenando en las dimensiones o trabajando en las dimensiones en las que se trabaja diario, nunca un entrenamiento de un equipo se realiza en las dimensiones en las que luego se juega en un campo de fútbol. Yo creo que no va a jugar de titular, sinceramente. Creo que es un poco, bueno, pues eso, un poco de canto a la galería y de cara a intentar poner esa posible duda, que no creo que en el caso de Guardiola la tenga. Yo creo que la duda está entre Tchouaméni y Nacho. Ahí van a estar los dos para un puesto.
Ayer Nacho.
Porque, claro, porque Camavinga, como venía con el pequeño problemilla del esguince, no le quiso forzar, le dio unos minutos en la segunda parte, pero ya para el partido del City están los dos recuperados. Así que si pones a Tchouaméni puedes contar con Camavinga en el mediocampo. Si no, hombre, cabe la posibilidad, porque Ancelotti abrió el melón con el partido contra el Leipzig, de volver a poner a los 5 centrocampistas. No sé, porque aquello no le salió bien. Y
no
pasó lo que pasó también en el Metropolitano en Liga, entonces no lo veo yo, que vuelva a meter a Tchouaméni, a Camavinga, a Valverde, a Kroos y a Bellingham en el medio campo. Me parecería raro, extraño. Pero bueno, es una posibilidad. En cualquier caso, si mete a Tchouaméni, le cabe Camavinga también en el medio. Si no, si juega con Nacho, tendrá que prescindir en principio de uno de los dos.
Primer protagonista Militao, segundo muy claro, Rodrigo Coes. Llevaba 50 días sin hacer un gol con la camiseta del Real Madrid. Ayer hizo 2. El primero es extraordinario. Claro, jugando en la banda izquierda, ahora escucharemos a Ancelotti, tiene la posibilidad de trazar la diagonal y con su pierna derecha buscar la escuadra, que es lo que hizo ayer y que le encanta esta jugada.
Sí, incluso en el segundo también la jugada, aunque luego la define de manera diferente, pero es parecida, porque al final se trata de terminar con su pierna buena, que es la derecha, para tener la capacidad de encontrar la portería del rival. Es obvio que es seguramente el puesto más cotizado en la delantera del Real Madrid, y más cuando venga...
Espérate el año que viene.
Si viene el que parece que va a venir...
Va a haber que poner dos bandas izquierdas del año.
Seguramente, sí. Además, ayer Rodrigo, ahora lo vamos a escuchar, lo explicaba, porque él entiende que, digamos, que el sistema de juego del Real Madrid está algo escorado a la izquierda o está ligeramente preparado para que hagan más daño con las entradas de Vinicius, o incluso Bellingham suele también caer por ahí, mucho más que hacia el otro lado, hacia la derecha. Así que habrá overbooking. De todo esto habló Rodrigo, de la vuelta a marcar, de reencontrarse con el gol. Ya lo hizo el martes contra la selección española, y le sirvió para ayer de nuevo reencontrarse con el gol frente al Athletic de Bilbao. Así que de todas estas cosas y del overbooking el año que viene que se presenta en el ataque del Real Madrid.
La verdad que estaba así un tiempo sin marcar. Como siempre digo, estaba jugando bien, pero no me salían los goles, y hoy a vuelta salieron los goles y he jugado como siempre. Bueno, estoy muy contento. Quería volver cuando el equipo más me necesitase, y ahora es un partido difícil y ahora viene el City también, quiero estar bien.
¿Tu sitio favorito para jugar es la izquierda? ¿Qué hay? casi siempre lo haces mejor, ¿no?
Sí, eso es verdad, ahí siempre hago mejor, ¿no? Creo que por el estilo que juega nuestro equipo también siempre favorece a quien juega en la izquierda y bueno, estoy contento, ha salido muy, muy bien y quiero hacer estas cosas por la derecha también.
Final, el año que viene sois seis arriba, ¿no? Este año sois cuatro, dos, más seis.
Sí, somos muchos, ¿no? A ver, no sé todavía de Mbappé, creo que está cerca porque todos dicen y estoy confiando en vosotros, ¿no? Pero tampoco sé lo que está pasando, pero sí, somos muchos, a ver qué va a decidir el míster, ¿no? Creo que es un problema de míster, es un buen problema, ¿no? Y bueno, yo estoy tranquilo.
Bueno, son seis, al final vienen
Enrique y Mbappé,
Enrique, está claro. Y Mbappé y los que hay que no cuentan ahora para nada, ¿no? Como es el caso de Ceballos o de Arda Güler, que lógicamente van, digamos que corriendo turno y cada vez están más atrás en el escalafón de cara a poder jugar minutos. Habló Ancelotti de Rodrigo, habló bien de Rodrigo, habló de esa posición en la izquierda que para él también es mejor o preferida por el delantero brasileño. Habló de las rachas de Rodrigo, de estos periodos
marcadas,
en los que
marcadas,
a veces
sí.
tarda tanto tiempo en encontrar el gol, y ayer, por ejemplo, dos de una atacada y dos de muy buena factura. Tiene claro Ancelotti que sí, que este debate a él no le sorprende, que cuando no está Vinicius todo el mundo se pregunta por qué no juega Rodrigo más veces en la izquierda.
Ahora todo el mundo puede decir, se encuentra mejor a la izquierda. Para mí Rodrigo es bueno en todos los sitios, no pasa nada, no olvidamos que marcó dos goles jugando por la derecha en una semifinal de la Champions League. Es un gran delantero que a veces no acierta como ha acertado hoy, pero esto es bastante normal por un delantero. Hay casos muy aislados de delanteros que marcan, que han marcado, que siguen marcando, como puede ser Cristiano Ronaldo o como puede ser Karim Benzema. Con la experiencia, Rodrigo va a mejorar este aspecto. La verdad es que, siendo joven, él juega con mucha intensidad y a veces, por el hecho que es joven, le pido mucho trabajo, también defensivo, y a veces no siempre está fresco en frente a la portería, como obviamente lo ha sido hoy.
Fue un partido jugado al ralentí, a baja tensión,
sí,
especialmente
sí.
por el gol inicial muy tempranero de Rodrigo y porque el Athletic tenía parte de su cabeza pensando en la final del próximo sábado en Valencia frente al Mallorca. Aunque quisieron salir a jugar el partido, se notó mucho, no tenían la agresividad, la chispa de otros días. Y también vimos con falta de chispa a Bellingham, si lo comparamos con el inicio de la temporada, Carlos. Y a destacar el gesto este de la cremallera en la boca. Cuando le hacen una falta, que es una falta clarísima y el árbitro no la ve, Alberola. Después de lo que había pasado en Valencia, ha tomado la determinación de cerrar la boca, dijo Ancelotti, mejor así, ¿no?
Sí, además Ancelotti en esto siempre ha sido muy crítico con sus futbolistas, siempre públicamente ha reconocido que les pide y que son cosas que tienen que mejorar cuando las protestas generan amarillas, que luego evidentemente acarrean suspensiones.
Eso es.
Evidentemente, más que por lo de Valencia, yo creo que en general es algo que él y todos deberían tener, aunque a veces las pulsaciones y la intensidad del partido hace que sea difícilmente controlable. Pero ayer sí, ayer habló de Bellingham, de la falta de energía, tanto de él como de Valverde. Lo explicó, de hecho, en el entrenamiento, en el primer entrenamiento de la semana pasada, ambos estuvieron en el gimnasio, no trabajaron en el terreno de juego porque venían bastante fatigados. Y es verdad que ayer se notó menor intensidad en los dos, que son fundamentales para darle toda la energía que necesita el centro del campo del Real Madrid. Pero bueno, afortunadamente ahora tiene 9 días para preparar el partido contra el City. Habló de Bellingham y habló precisamente de esas protestas que de momento parece que Bellingham olvida.
Yo creo que hoy no tenía la frescura que habitualmente tiene. Ha jugado 2 partidos muy intensos con el equipo nacional de Inglaterra y creo que hoy lo ha pagado un poco, pero vale lo mismo para los otros. La verdad es que cuando hablo de intensidad, ha faltado un poco en los jugadores que esta intensidad la tienen, como Bellingham y como Valverde.
Después de lo que pasó en Valencia, de donde venimos, Bellingham, ¿os hace un comentario de los arbitrajes aquí?
Bueno, no sé lo que piensa. Yo lo que puedo decir es que lo ha aprendido muy bien lo que tiene que hacer, callarse.
Callarse, le viene bien para evitar sanciones. Bueno, el Madrid mantiene la distancia, 8 sobre el Barça, que gana Las Palmas 1-0, 10 sobre el Girona, que ganó in extremis 3-2 al Betis. A 8 jornadas para el final del campeonato. Este próximo fin de semana no hay liga. Próximo partido del Real Madrid contra el Manchester City el 9 de abril en el Bernabéu. Entradas completamente agotadas. Se ha quejado Guardiola de que el Madrid tenga 9 días de descanso. Normal. Es lógico que se queje porque el Liverpool jugó, el City jugó ayer frente al Arsenal. Empate a 0 en el partido con el Etihad. Este miércoles tiene partido de liga contra el Aston Villa, rival duro. Y el sábado tiene el Crystal Palace jugándose la liga, con lo cual no va a poder rotar. No tiene la culpa el Real Madrid, pero en este caso el calendario le ha beneficiado.
Claro, no, de hecho le hubiera sucedido igual si hubiera jugado contra el Atlético o contra el Barça. O sea, hubiera sido el mismo periodo de preparación.
Imagínate que el Madrid tuviera que haber jugado la final de Copa.
Hubiera cambiado
el invento, una barbaridad.
El año pasado sucedió esto. El año pasado el Madrid juega la final de Copa el sábado a las 10 de la noche. Empezó la final de Copa en Sevilla y el martes tenía que afrontar la vuelta en Manchester. Y acabó como acabó, 4-0 para el City. No sé si tuvo o no tuvo que ver, pero en cualquier caso son cosas del calendario y en este sentido no hay mucha queja en este sentido. Digo, el Real Madrid no tiene nada que ver porque la competición está plasmada de esta manera y si hubiera llegado a la final de Copa, lógicamente hubiera tenido los mismos días para preparar el partido con respecto al Manchester City. Se le podría decir a Guardiola, pues oiga, elimínese usted, pero no puede ser eliminado de la Liga. Así que tiene que jugar, afrontarlo, aunque es verdad. Ventaja tiene, como reconocía ayer Carlo Ancelotti, dejando también claro que es una cosa que a veces se utiliza para los equipos grandes, que a veces tanto tiempo de preparación o tanto tiempo sin competición entre un partido y otro, a equipos como el Real Madrid le pueden venir mal por aquello de perder ritmo competitivo. Bueno, Ancelotti está seguro de que no, de que en este momento de la temporada le viene bien.
Yo lo veo bien. Me parece que ellos evidentemente tienen un calendario más complicado. Esto es el fútbol moderno, lo que pasa. En este sentido, obviamente tenemos una pequeña ventaja, que no va obviamente a determinar el resultado del partido. Pero la verdad que tenemos el tiempo necesario para prepararlo bien y para jugar mejor. Creo que nos viene bien para tener una semana para preparar el partido. Obviamente dar descanso a los que han jugado con los equipos nacionales 2 días, después desde el miércoles, el tiempo justo y necesario para prepararlo a lo mejor.
Y segundo asunto futurible, colateral, el del futurible Mbappé, que le seguimos atentamente porque parece que llega por fin este verano al Real Madrid, y ayer fue titular en el partido frente al Marsella, derbi de Francia. En el minuto 64 ganaba el PSG 0-1, pero estaba jugando con uno menos, con un gol de Vitinha, y se lo tomó mal. Mbappé puso mala carita,
sí. Sí, bueno, pone una cara de, como decir, otra vez me ha tocado, luego se quita el brazalete
de los
capitán.
Últimos 9 o 10 partidos creo que ha jugado uno completo.
Sí, me parece que sí, o de los últimos 7, una cosa así. Pero bueno, está claro que, a ver, yo entiendo que Luis Enrique, me parece bien que dosifique a sus jugadores más importantes, entre otras cosas porque ellos tienen eliminatoria de Copa de Francia esta semana, a partido único, y luego ya sí, luego tienen que afrontar la eliminatoria de Liga de Campeones contra el Barcelona. La Liga la tienen ganada. Entonces, tienen 12 puntos de ventaja sobre el segundo, que es el Brest, además. O sea, que no es un equipo a priori que, competitivamente hablando, les vaya a dar muchos problemas de aquí a final de campeonato. Así que entiendo que le quite. Bueno, él no lo aceptó demasiado bien. Se le ve esos gestos de cierta disconformidad en el cambio. Luego se habla de que cuando llega al banquillo Mbappé como que va mascullando ciertos comentarios. Dice la prensa francesa comentarios insultantes. Le preguntaron a Luis Enrique en la rueda de prensa después del partido y puso cara de póker.
Cara de paisaje. Sí.
O sea, se quedó mirando así con los ojos muy abiertos. Un instante que duró 5 segundos, la cara totalmente fija, diciendo yo no he visto nada, nada de nada. La verdad que yo tampoco percibo nada de nada. Y en una de las entrevistas post partido, cuando le volvieron a preguntar compañeros de la prensa francesa en inglés y en francés por este asunto y por qué le quita y por qué, pues es Luis Enrique en estado puro. ¿Y qué va a decir? Lo de siempre, si es que es lo mismo.
That's the same music every single week.
Es la misma música cada semana. Soy el entrenador, tomo las decisiones cada día, cada semana. Seguiré haciendo lo mismo. Siempre intento encontrar la mejor solución para mi equipo. Entendemos su decisión. Y si no, me da igual.
Y si no me da igual, dice Luis Enrique. El Madrid, 2 días de descanso, Carlos, ¿no?
Hasta el miércoles a las 3 de la tarde, sí, 2 días y medio. Vuelven el miércoles, como digo, a las 3 de la tarde con una semana de trabajo para preparar el partido contra el Manchester City. Bueno, ya iremos hablando poco a poco de ese partido porque recordemos que hay 4 apercibidos para el partido de vuelta y además son Bellingham, Vinicius, Tchouaméni y Camavinga. Así que todos ellos titulares, a priori, luego veremos qué es lo que pasa en el partido de vuelta.
Enseguida el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Señales horarias de la una y media de la tarde, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. La derrota del Athletic en el Bernabéu tiene un componente muy beneficioso para el Atlético de Madrid, que juega hoy, cierra la jornada en Villarreal a las 9 de la noche, lo contamos aquí desde las 8 y media a través del 106.0 de la FM, empatando igual a con el Athletic, y lo que queremos pensar, que gana hoy y se pone 2 por encima del equipo de Marcelino García Toral. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha viajado esta mañana hacia Villarreal el Atlético de Madrid. Finalmente ha entrado Azpilicueta en la lista de convocados.
Sí, 20 jugadores ha convocado Diego Pablo Simeone. Entra en la lista Azpilicueta, que ayer no trabajó con alguna molestia con el resto de compañeros. Recordemos que Hermoso y Lemar están lesionados y Rodrigo De Paul y Nahuel Molina están sancionados. Por lo tanto, son las 4 bajas que tiene Diego Pablo Simeone, que vuelven a la convocatoria Jiménez y Griezmann, y además vuelven directamente al 11 después de estar recuperado de sus respectivas lesiones.
Recordemos que no están Nahuel y De Paul, como decías tú. 11 que suena de esta manera, Bonilla, ¿cómo?
Ha hecho muchas pruebas a lo largo de los últimos entrenamientos Diego Pablo Simeone, pero vamos a coger la última que hizo, que puede ser la más importante y la que ponga en liza en la tarde-noche de hoy el técnico argentino, con Oblak en portería, Llorente y Riquelme en los carriles, Witsel, Jiménez, Reinildo en el centro de la zaga, Coque, Barrios, Samulino en el centro del campo, Memphis Depay y Antoine Griezmann como hombres más adelantados. Ese es el 11 que probó en el día de ayer, seguramente será el 11 que salga al Estadio de la Cerámica en la tarde de hoy.
Suplente Morata, que desde el 22 de enero para acá ha marcado 2 goles, ese día contra el Granada y luego el 3 de marzo contra el Betis. Está claro que no está en su mejor momento el delantero.
No, no tiene nada que ver la primera vuelta que realizó el delantero madrileño del Atlético de Madrid con lo que está realizando en la segunda vuelta. Los números están ahí, los acabas de dar, y evidentemente el conjunto rojiblanco necesita al mejor Morata y también necesita, como no, al mejor Antoine Griezmann.
Le preguntaban al Cholo qué podían significar los pitos del último partido internacional, el España-Brasil a Morata, y él lo tomaba en sentido positivo.
Motivación. Yo creo que lo que seguramente le vendrá por la cabeza a Álvaro es estar más motivado aún para cambiar esos silbidos por aplausos y obviamente responder de la mejor manera que lo ha hecho durante toda esta temporada. Es un juego muy importante para nosotros y no tengo duda que este tipo de situaciones lo que te provoca es más ganas de hacer las cosas bien.
Y la eterna asignatura pendiente, el Atlético fuera de casa, que es otra historia. Lleva 5 puntos en los últimos 9 partidos fuera de casa, 5 de 27. Hoy el partido no es fácil, el Villarreal llega bien, lleva 3 victorias consecutivas, 9 partidos sin perder, pero llega con muchos problemas en defensa, no tiene prácticamente laterales, va a tener que jugar Mosquera seguramente en la derecha, veremos si Romero, que es un chaval del filial, o Pedraza, que ha entrado en la lista última hora en la izquierda, pero no está Foyt, no está Bailí, no está Alberto Moreno, no está Kiko Femenía. Pero el Atleti es el que tiene que dar el paso adelante esta noche, Bonilla.
Sí, evidentemente, hasta 8 bajas va a tener Marcelino en el día de hoy, 6 por lesión y 2 por sanción, pero tú bien lo dices, es que el Atlético de Madrid fuera de casa está haciendo una temporada realmente lamentable, por eso ahora mismo no tiene asegurado ni mucho menos el estar en Champions la próxima temporada, pero claro, tú vas a Sevilla con el Sevilla casi cuarto o quinto por la cola, jugándose lo que se jugaba, y das una imagen mala, vas a Cádiz, haces 3 cuartos de lo mismo, vas a Almería, empatas casi de milagro, pues claro, son puntos que se deja, que vas dejando en el camino, y son muchos los puntos que ha dejado fuera de casa el Atlético de Madrid, y se ve en esa tesitura ahora mismo.
Este es Marcelino, el técnico del Villarreal, sobre el Atlético.
Sí, sí, sí. Me acabo de comentar que es un equipo muy complicado. Es un equipo que donde Simeone lleva 13 años con el Atlético de Madrid. Eso indica su gran capacidad. Que es una referencia en este también salto de calidad y mantenimiento en el alto nivel. Es un equipo Champions que va a jugar ahora unos cuartos de final de Champions y que ocupa siempre lugares altos en la tabla, incluso, bueno, pues...
Marcelino, deshaciéndose en elogios hacia el Atlético de Madrid. Vamos a ver qué imagen da el Atlético, pero esta ocasión no se puede desperdiciar, Bonilla, ¿eh?
No, no se puede desperdiciar. Estamos ya en las últimas 9 jornadas. Es la Liga de 9 que tiene el Atlético de Eso Madrid de aquí en adelante, e indudablemente es la primera es en Villarreal, y tienes que sacar los 3 puntos sí o sí, ya no solo porque te vas a dormir estos próximos días, que son muchos, entre los 4 primeros, sino porque la autoconfianza que puede tener en este aspecto el conjunto rojiblanco puede ser mucha.
¿Algo más?
Sí, que tiene hasta 6 apercibidos el Atlético de Madrid. Ojito con las tarjetas, por lo que viene, sin ir más lejos, viene Girona y viene Athletic de Bilbao en muy poquito tiempo, pues tiene apercibidos a Coque, Llorente, Jiménez Barrios, Savic y Gabriel Paulista. Los 6 están apercibidos, que dirige la contienda el andaluz Melero López, y que en el bar va a estar Jaime Latre.
Vamos con el Rayo, que empató ayer a 0 frente al Celta en Balaídos. El partido acabó con mucho susto, ¿eh? Porque acabó con un remate de Renato Tapia al travesaño en el último segundo de partido, con 2 decisiones de Hernández que vinieron de perlas, un gol anulado, hay una falta efectivamente sobre Óscar Valentín, pidió Aspas un penalti, pero acabó con el susto metido en el cuerpo el Rayo, que sumó un punto muy valioso y se coloca 5 por encima del descenso. Lo contó Diego García, aquí en Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Esos últimos 15 minutos fueron de mucho sufrimiento, ¿eh?
Sí, se sufrió al final porque como no terminó de cerrar el partido rayo, que yo creo que fue superior durante los 90 minutos al conjunto celeste, pero es verdad que en los últimos minutos el conjunto de Giraldez estuvo muy cerca de barruntar ese único tanto que le ha dado la victoria frente al Rayo. Era importante el no perder, sobre todo porque tenías el gol a verás empatado con ese 0-0, y ahora dependerá un poco de la diferencia de goles. En cualquier caso, sacas un punto de Balaídos importante y sobre todo no pierdes contra un rival directísimo como es el Celta de Vigo.
Esta es la lectura de Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo.
Me gusta hacer 2 análisis diferentes, uno en base al resultado, a la puntuación que se obtiene, y creo que en ese aspecto es positivo no perder en el momento de la temporada que estamos ante un rival directo. Estoy satisfecho en muchos aspectos del partido porque sé que íbamos a encontrarnos un escenario como el último tramo de la segunda parte. Entonces, el resto del encuentro creo que ha ido un poco por donde imaginas, sin sufrir mucho hasta estas ocasiones de, bueno, al final falta, gol anulado, todo este tipo de sensaciones que te la dejan como un poco, bueno, como diciendo hay que mejorar cosas.
Lo peor del partido para el Rayo, la lesión de Álvaro García. Se marchó sustituido, lesión en la parte posterior del muslo izquierdo, nueva lesión de Álvaro, futbolista muy importante, y la falta de profundidad, que sigue siendo un problema real del equipo rayista, Diego, ¿eh?
Bueno, es que mira los números del Rayo Vallecano, es que su máximo goleador precisamente es Álvaro García con esas 6 dianas. Además, ayer, como bien dice, se lesionó. Veremos a ver la evolución de ese pinchazo en el isquiotibial. Fue en una carrera, en un sprint, a intentar llegar a un balón que se perdía por la banda. Y luego, fíjate, Isi Palazón lleva 3 goles, Sergio Camayo lleva 3 goles, Bebe y Leyen llevan 2, y todos los demás un gol. Y la verdad es que ni Raúl de Tomás, ni Falcao, ni el propio Sergio Camayo, que son los delanteros de este equipo, están dando ese nivel competitivo en cuanto a número de goles que necesita al Rayo Vallecano para estar un poquito más arriba. Y es verdad que la falta de gol es lo que más está condenando a este equipo esta temporada.
El próximo partido contra el Getafe como local, pero no el próximo fin de semana, sino el siguiente. Gracias, Diego, un abrazo.
Abrazos, cuidaros.
Establecemos hoy comunicación con nuestros tribunos de Rayo y Getafe. Normalmente lo hacemos los martes, pero hoy el Atlético juega en lunes, así que mañana quedarán los aficionados del Madrid y del Atlético. Juanjo Merino es aficionado del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Rubén Rodríguez, lo es del Rayo. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empiezo contigo, Rubén, que es el último en jugar. El Rayo anoche, o ayer, mejor dicho, por la tarde, a mediodía, el partido se jugó a las 2. Buena primera parte, controló bien. Últimos 15 minutos de mucho sufrimiento, ¿eh?
¡Guau! Pero muchísimo. O sea, yo lo pasé fatal al final. Parece que sí, que tienen el partido controlado, pero luego los últimos minutos es que bajan los brazos. Yo no sé si es la preparación física, pero no sé, estaban ahí. Tienen en el run-run ese de que les van a marcar al final y se echan atrás y lo pasamos bastante mal, la verdad.
Hombre, y que el Celta aprieta, está en casa, se lo está jugando todo y también es lógico que te meta atrás, pero es verdad que entre las polémicas y el larguero de última hora, aquello fue un sinvivir.
Sí, o sea, de infarto, o sea, yo, bueno, todavía tenemos que dar hasta gracias por alguna decisión arbitral que podía haber sido para el otro lado perfectamente, vamos.
Sí, porque el gol anulado, es verdad que para mí hay una falta sobre Óscar Valentín, ¿eh? Le empuja Domínguez, no es el que remata de cabeza, sino previo, pero sí. Eso hay veces que pasa y no te lo pitan, las cosas como son. Y lo del penalti de Iago Aspas me dejó dudas, decía el Pachaspino que es Iago el que golpea al propio Pachaspino, no sé cómo lo viste.
Yo creo que Iago le falta ya ese último metro. Y yo creo que tiende un poquito a la natación. O sea, yo no creo que sea suficiente el contacto para pitar un penalti.
Ahora, el punto es de oro, ¿eh? El punto es de oro.
Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, pues dentro de lo malo, lo que decía el entrenador, dentro de lo malo, pues mantenemos la distancia, porque claro, haber perdido hubiera sido horrible. Lo único que, bueno, que con respecto al Cádiz, pues hay un récord de 2 puntos.
5 puntos tiene ahora de ventaja, puntitos. Que bueno, es una distancia, bueno, no es que sea una distancia enorme, pero es una distancia que te da cierta calma. El próximo partido dentro de 2 semanas es en Getafe, contra el Getafe en Vallecas. Y luego al Getafe me da la impresión, bueno, el otro día la verdad, Juanjo, es que ocasiones tuvo de sobra para haber conseguido otro resultado. Marcó Ramos en una jugada a balón parado con mucha fortuna, luego hubo mucho peligro en las jugadas a balón parado, pero el Getafe desperdició un montón de ocasiones, ¿eh?
Sí, antes de hablar del partido me gustaría comentar un poco del tema de lo que ha pasado con el tema del racismo y demás.
Incluso te lo tenía que haber comentado en primer lugar, los gritos racistas contra Acuña, el asunto de gitano de Quique Sánchez Flores. ¿Tú cómo lo viviste en la grada?
Eso es. Mal, muy mal. La verdad que desde la Federación de Peñas hicimos un comunicado nada más terminar el partido y creo que hay que acabar esto. Es que al final creo que la afición del Getafe no es absolutamente para nada racista. Por supuesto que habrá gente como los impresentables que han dicho estas cosas a un ex entrenador nuestro que le debemos un mogollón de cosas. Me parece que es lamentable lo que pasó. Ahora bien, de ahí a catalogar a toda la afición como meternos a todos en el mismo saco, pues la verdad que la gente está un poco, hay un malestar, primero de mal humor porque haya pasado eso, porque tengamos entre nosotros impresentables de esta manera. Y segundo, porque nos intenten meter a todos en el mismo saco, que creo que son cosas muy diferentes una de otra. Y en la grada no se dio ni cuenta, siempre fue el árbitro en aquella zona, no fue una cosa masiva de mucha gente, que otras veces ha pasado, pero fue como muy puntual, y a mí lo que me gustaría es que el club tomara medidas, y nosotros se lo vamos a hacer desde la Federación de Peñas, se lo vamos a hacer llegar este descontento, decir, por favor, localicen a esas personas y públicamente échenlas de que ya saca, que ya basta. Por nosotros, por el resto de la afición sobre todo.
Firmo debajo, el Getafe de momento no ha dicho nada. Entiendo que está trabajando en la localización de la gente para expulsarles una vez que se abra el correspondiente expediente, porque esta gente tiene que salir de los estadios sí o sí, porque si no esto se nos va de las manos, ¿eh?
Sí, tenemos que dar una vuelta a esto y cambiarlo. Desde el fútbol aficionado, los chavales de pequeñitos, el fútbol de formación hasta el fútbol profesional, hay que dar una vuelta a esto y acabar de una santa vez con estas cosas porque creo que se nos va a ir una vez de las manos, creo yo.
Oye, y más allá de las ocasiones que te decía, escucha a Torres antes del partido hablando de Bordalás y la posibilidad de que siga o no siga la próxima temporada.
Hombre, si ocurriese sería una gran pérdida, pero tú me conoces bien y sabes que a mí no me preocupa ni las bajas ni las altas ni nada. Si sigue Pepe, que tiene 2 años más, mejor, y si no, eso lo que hay que hacer es felicitarle porque se merece cualquier cosa. Pero vamos, que lo siento mal, creo que va a seguir al año que viene. Él tiene la carta libertad, es decir, para que viene un equipo grande de Europa, de poder marcharse sin ningún tipo de problema, pero él sabe que está su casa, que la afición lo quiere mucho, que el vestuario está con él y el presidente más.
¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que puede llegar alguna oferta? Él está un poco mosquetero últimamente porque tiene la plantilla muy corta, ¿eh? En cada rueda de prensa deja un par de mensajes. El equipo está prácticamente salvado, esa es la realidad. ¿Qué crees que puede pasar?
Sí, lo primero, el Presi, ya sabéis que es como medio gallego, no sabe si es de Toledo, pero es de Recas, pero no sabe si sube o baja muchas veces, es medio gallego, no sabe si se va, si se queda. Pero es verdad que el míster tiene razón, le han dado un equipo flojo esta temporada, ha hecho un milagro con él, con la plantilla, para estar tranquilos esta temporada ahí, y yo le entiendo que él va a apretar para que si se queda le hagan un equipo diferente. Y yo creo que se va a quedar, Yo creo que la otra vez salió demasiado, y él tiene ganas de que le hagan, eso sí, se va a quedar si se comprometen a hacer un equipo bueno. Otra vez con el equipo que tiene, no se la va a jugar, porque la verdad es que este año ha hecho un milagro.
Sí, sí, se ha ido Borja Mayoral, bueno, se ha lesionado, sí. Borja Mayoral, no ha venido sustituto, Enes Unal se ha marchado, Domingos Duarte se ha lesionado para toda la temporada, que cada semana que pasa tiene uno menos. Bueno, viene el Rayo Getafe, Rubén, no te digo nada.
Pues mira, yo creo que esta vez no nos van a hacer el regalito aquel de Reyes que hablamos. O sea, yo creo que esta vez va a estar más complicado, porque el Getafe, pues bueno, fue un regalo, yo creo. O sea, yo creo que perdió el partido el Getafe ellos solos, vamos. Entonces, va a ser muy distinto y bueno, pues si nos hacen otro regalito, perfecto. Y si no, pues nada, pues habrá que lucharlo.
Juanjo, ¿vais a regalar o no?
Que sí, no pasa nada. Ya lo echamos una mano la otra vez que estaban ahí apurados, que luego no quiero que Rubén me esté echando en cara nada, no hay problema. Nos relajamos, volvemos a jugar sin delanteros, con 28 centrocampistas, y el 0-0 lo tienen ahora, si son capaces. Luego el problema es que ellos sean capaces de meter un gol. Que
claro,
esto ya,
ahí está el problema, que nosotros estamos sin delanteros y que no claro. Somos capaces de meter una.
Que con 28 centrocampistas le ganasteis al Girona, cuidado,
Eso es, pero tiramos media vez, entonces
sí,
vez
pero ganaste lo mismo.
Nada, un penaltito, un par de penaltitos y ya está, una expulsión.
Firmamos, mira, eso es, firmamos el 1-0 ya, venga.
Juanjo, Rubén, un abrazo, mil gracias.
Venga,
hasta
gracias,
luego. Gracias. Hasta luego, chao. No.
Dejamos la primera, vamos con la segunda división. Partido importante el de ayer, Alcorcón Amorebieta. Dos equipos que intentan eludir el descenso. Marcan el minuto 4, juega media hora con más, pero el Alcorcón no pasa del empate a 1. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Pues sí, parecía el día idóneo en casa ante un rival que está por debajo en la clasificación y con la moral crecida tras el último triunfo de la jornada anterior, pero los de Nafti no pudieron sacar los 3 puntos de un partido que se les puso de cara muy pronto. Como decía, al minuto 4 se adelantaban los alfareros, empataba el equipo vasco en el minuto 18 y se llegaba así al descanso con 1-1 en el marcador. Pero es que todavía se le pondría más de cara el partido al Alcorcón, porque la Morevieta se quedaba con un jugador menos en el minuto 60, pero no supo aprovechar la media hora que estuvo con un hombre más ni las numerosas ocasiones que tuvieron, así que al partido al final acabó con reparto de puntos. Y en rueda de prensa tras el partido preguntaron a Nafti por la falta de gol de sus delanteros durante el choque y esto fue lo que dijo.
Jamás me escucharéis criticar a un delantero cuando falló un gol, jamás. He sido futbolista, sé lo que es la complejidad de meter un gol. Es lo más difícil en el fútbol. Animarles, vamos a seguir trabajando, apoyarles sobre todo y que la siguiente entre. Somos el Alcorcón, os lo he dicho en rueda de prensa previa. Si tenemos dos, tenemos que meter una.
El Alcorcón queda 18º con 34 puntos, uno por encima del Albacete, que es el que marca el descenso, y toca ya pensar en la próxima jornada, en la que visitan al Racing de Santander el lunes a las 8:30 de la tarde.
El Racing, que está muy fuerte, viene de ganar en Gijón, y el Leganés empató a 0 contra el Cartagena, más 5 sobre el segundo Eibar.
Sí, tampoco pasó del empate, en su caso a 0. Ya avisábamos la semana pasada que no iban a tener un partido sencillo porque recibían al mejor equipo de lo que llevamos de segunda vuelta, y así lo demostró el Cartagena, que consiguió sacar un punto de Butar, que con este punto, que también suma el Leganés, se colocan con 60, 5 de ventaja sobre el Eibar, que fue el único equipo de los de arriba que ganó, y se coloca segundo y 6 de distancia sobre el tercero, que es el Español, y el próximo fin de semana viajan hasta Huesca para unirse al conjunto orcense el domingo a las 2 de la tarde.
Vamos con nuestro territorio de Madrid al tanto como cada día. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Qué feo, qué asqueroso lo que pasó en Sestao, en el River Sestao, Sestao River, Rayo Majadahonda. Insultos racistas reiterados contra Cheik Shar, el chaval senegalés del Rayo Majadahonda. El chaval se vuelve, no sé cómo pudo aguantar, aguantó hasta que dejó de aguantar después del 2-1, se fue a la grada, se encaró, le expulsaron, luego se encaró con el árbitro y creo que el Rayo Majadahonda le echó un par e hizo lo que tenía que hacer, marcharse
sí,
del terreno.
Sí, bueno, en mi opinión, temas contra temas como el racismo, como la xenofobia, como el acoso, como cualquier tipo de discriminación que cause un daño tan gratuito, porque es un daño tan gratuito el que le causaron a Sar, no se puede uno poner de lado. Hay que ir siempre de cara. Y Jorge Casado, que es el capitán del Rayo Majadahonda, ha hecho historia, porque es la primera vez que en España un capitán apoyado por sus compañeros dicen: hasta aquí hemos llegado, nos vamos porque no podemos continuar el partido. Y a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Ese hacer historia me vale como una medalla olímpica, porque creo que muy pocos, y hemos tenido muchos casos y muchos ejemplos en el fútbol y en el deporte español, han tenido lo que tuvo Jorge Casado para hacer lo que hizo.
Jorge Casado es el capitán del Rayo Majadahonda. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo viviste todo en primera persona, te vas rápido cuando ves que el portero está ya en la grada discutiendo, encarado con la gente por los insultos que había sufrido, llegas allí, le sacas para que no vaya la cosa a mayores y después se te ve hacer un gesto como diciendo: todos para adentro, vámonos de aquí, ¿no?
Sí, me di la vuelta, veo a Cheik ahí en la grada y claro, lo primero que salí corriendo para allá, como todos mis compañeros. Y mi primera acción es sacarle de allí, sacarle del barullo que había, del tumulto de gente. Y bueno, ya una vez ahí, justo veo que el árbitro le saca la tarjeta roja. Y pues ya es cuando mi cabeza hace clic. Digo, ¿cómo puede ser que después, tras unos insultos que Cheik estaba diciendo que le había insultado, el árbitro, que, bueno, aplicó el reglamento? Luego, pensando en frío, está claro que aplica el reglamento, pero lo que no puede ser es lo que entonces yo hablo con el árbitro me pide por favor no se lo ponga difícil y dije: no, esto no es así, no me toque las narices, que esto no es una broma, y decido que decir a mis compañeros que nos marchamos para adentro.
El chico estaba hundido, me cuentan, ¿no?
El chico en el vestuario hundido. Bueno, a día de hoy, pues imagínate la situación, todo lo que está, toda la repercusión que está teniendo y una situación bastante difícil. El único que sabe lo que se siente por dentro es él.
Porque además creo que los insultos se habían producido reiteradamente en el transcurso de la segunda parte, ¿no?
Sí, por lo visto, bueno, es lo que nos cuenta, que aparte de otros insultos, que también hubo cosas hacia los demás, claro. Pero bueno, él sí dice que recibió algún insulto, pero justo fue en ese segundo gol que encajamos y que él fue a beber agua, porque encima él está en el Ramadán ahora mismo, y fue a beber agua y fue cuando le empezaron a increpar y a insultar.
Bueno, a él le van a sancionar, al Rayo Majadahonda seguramente le van a dar el partido por perdido, pero dejáis ahí el ejemplo de que con esto no se puede seguir adelante, Jorge.
A ver, lo dije el otro día, esto es dar un golpe encima de la mesa para ojalá, para que lo que venga, que empiece a cambiar y empiece a ser diferente. Sí, al final nos están llamando oportunistas, que siguen jugando con este tema, están llamando oportunistas, que por qué vamos perdiendo, qué tal, si los perjudicamos es nosotros, Cheik con la sanción que le van a poner y el club con la sanción que nos van a poner, o sea, y más que la situación que estamos en la clasificación, o sea, que es una locura, pero bueno, es lo que hay y habrá que asumir lo que viene.
Sobre todo el daño que decía yo antes, gratuito, ¿no? El daño gratuito que ahora mismo, bueno, se le ha hecho a un chaval como Sar, ¿no? Que es uno de los más jóvenes, bueno, que está en otro país, que bueno, que lógicamente cuando le dé vueltas se hará una pregunta, ¿no? Que es ¿por qué? O sea, ¿por qué me han dicho esto a mí? ¿O por qué me ha pasado a mí? ¿O por qué no se han conformado con acordarse de mi madre como se acuerdan de las madres del resto de los porteros, ¿no? Algo a lo que ya estáis acostumbrados también en los terrenos de juego, los jugadores y los entrenadores, Jorge.
Correcto. Al final es lo que he dicho a otros compañeros vuestros de los medios, que el único mal que ha hecho Cheik es hacer su trabajo. Estaba haciendo su trabajo y fue increpado. Lo feo del fútbol o lo caprichoso del fútbol es que la gente se permite el lujo de sacar una entrada que tener la licencia de insultar y de increpar y de, bueno, yo no voy al trabajo de nadie a decir cómo lo hace y a criticarle e insultarle. Pero bueno, espero que, bueno, lo estamos viendo, lo vimos también el sábado en otros partidos y ahora con el caso Vinicius, que continuado, o sea, o paramos esto o no sé qué va a pasar.
Es que, fíjate, yo le estaba dando vueltas, según estaba pasando lo que os pasó, yo le estaba dando vueltas y decía, joder, es que estos tipos no verán la tele, no escucharán la radio, no leerán, es decir, en medio de una campaña de lucha contra el racismo...
No, Jorge, hasta que no haya castigos severos esto va a seguir igual.
Esta gente fue al campo y lo que hizo fue eso, ¿no? Lo que le está pidiendo la sociedad a todo el mundo que no haga, ¿no?
Correcto, ese es... Aparte... que se pongan en la piel de la gente, o si tienen familia o tendrán amigos, supongo, no sé si se sentirán orgullosos y encima, ahora, claro, como tenemos estamos en una liga que es pues deficitaria, en la que no hay medios casi, y no se va a poder demostrar el audio, porque no hay ningún micrófono detrás de la portería ni nada, pues es la palabra de Cheik contra la de esos energúmenos.
Es así, es así. Vamos a ver qué dice el comité de competición el miércoles. Es lo de menos. Alguien tiene que empezar a tomar determinaciones. Ha pasado en Getafe. Acabamos de escuchar a Juanjo Merino diciendo que no se siente representado por los 20, 15, 30 estúpidos que proferieron esos gritos. Y lo mismo ha pasado en este partido entre el Sestao y el Rayo Majadahonda. Pero el comportamiento del Rayo, de Pablo Casado, de Jorge Casado, perdón, fue el que tenía que ser. Echarle un par, irse del campo y dejar un testimonio de que esto no puede continuar así. Jorge, un abrazo y mil gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Este es el asunto absolutamente negativo de la jornada, Poblador. Y luego hay un partidazo ayer en Segunda Federación, el Navalcarnero-San Sebastián de los Reyes. Empate a uno final en el minuto 90.
Pasó de todo, José. Primera parte para el Naval. En esa primera parte no meten un gol. En la segunda, a medias, Naval y Sanse. El Sanse se encuentra, lo que se suele decir, con la suerte del campeón. Y se adelantan el marcador en el 82. Pues bien, en la última jugada del encuentro, en la última, llega el gol del Navalcarnero para empatar. Los dos siguen vivos en sus sueños, uno de ascenso y otro de permanencia. Y esto era lo que nos decía Mayorga, jugador del Sanse, equipo que recibió el gol en el último segundo.
Estamos muy jodidos. Hoy creo que todos lo vamos a pasar mal. Pero bueno, también creo que tenemos que ser conscientes de que faltan 5 partidos. Y que creo que todos los equipos de la Liga se pondrían en nuestro lugar porque dependemos de nosotros. Y bueno, en la primera parte es verdad que nos ha costado mucho entrar en el partido. Ellos han tenido las ocasiones más claras. Y bueno, luego en la segunda parte creo que hemos entrado mucho mejor. Aunque sin ocasiones claras creo que estábamos más cómodos. Hemos tenido la suerte de adelantarnos un buen gol. Y bueno, pues la pena de esa última jugada que nos deja sin la victoria.
Marcó Guti el gol del Naval y esto ocurrió, Ruizma.
Pues la verdad que ha sido una locura. O sea, hemos hecho un partidazo de todo el equipo, desde el inicio, los que han salido después. Ha sido un partidazo de todo el equipo y yo creo que nos lo merecíamos completamente. La primera parte ha sido nuestra, la segunda ha sido por momentos, ellos han mejorado un poquito, pero yo creo que nos merecíamos ese gol mínimo. Hasta el último minuto, luchando, yendo para adelante, y al final yo creo que todo el trabajo tiene su recompensa, ¿no? Somos un grupo espectacular, nos llevamos todos increíble, el vestuario es una locura, yo creo que eso luego se nota en el campo.
Bueno, ¿no? ¿Cómo está la tabla, eh? Por arriba 51-51, Numancia, San Sebastián de los Reyes a 5 jornadas, pero al final lo iremos contando. Gracias por volver.
Resumo, José, con que todos están vivos. Gracias, hasta mañana. Luego.
Vamos con baloncesto. El Real Madrid se la pega en casa con el Manresa. Gana Unicaja, se le pone a una sola victoria. Jorge, buenas tardes.
Pues sí, José María, buenas tardes. Sorpresa en el Wizzing Center. El Real Madrid, que venía de remontar a la Estrella Roja en Euroliga, encajó su segunda derrota como local en Liga ACB tras perder por 72-83 ante un gran Manresa. Un partido marcado por el pésimo balance en el tiro de tres del equipo blanco. Tan solo 3 triples de 25 anotado, un flojo porcentaje en el tiro exterior que Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, ha reconocido que se debe a la ansiedad de sus jugadores.
En los momentos en los que parecía que nos acercábamos hemos tenido un poquito de ansiedad. No ha sido un día brillante a la hora del tiro exterior, hemos metido 3 triples en todo el partido y eso, aunque es verdad que también su defensa ha sido una buena defensa, creo que hoy no ha sido un día brillante ni talentoso a la hora de tomar tiros de fuera.
Pese a la derrota, el Real Madrid continúa siendo líder de la ACB con tan solo una victoria más que Unicaja. El próximo que le espera al Madrid es el Baskonia en Euroliga y el Barça en ACB.
Y en Leforo ganó Estudiantes, que se mantiene ahí en la zona de arriba. Próximo viernes se lo juega todo contra el Tizona Burgos.
Pues sí, el Estudiantes resucitó ayer domingo de resurrección tras ganar contra el Castelló por 95-79. Pone fin así a una mala racha de 2 derrotas consecutivas. La mejor noticia al margen del resultado fue la vuelta de Francis Alonso más de 3 meses después de la lesión en el cartílago de la rodilla, unos que vuelven y otros que se lesionan. Tom Sleimani fue baja de última hora y está pendiente de pruebas para conocer el alcance de su lesión. Lo próximo que le espera al Estu es un rival directo en la lucha por el ascenso. Visita al Tizona Burgos el próximo viernes.
A las 3 menos 5, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5 en Telemadrid, en los deportes, muchísimos nombres propios. El de Rodrigo, con 2 goles, 50 días después, afianza el liderato aún más del Real Madrid, que vio cómo regresaba 232 días después Militao a competir. Pero hay más nombres propios fuera de nuestras fronteras, aunque estamos pendientes de lo que haga el Atlético de Madrid esta noche ante el Villarreal, y esos son los de Kylian Mbappé, que ha montado en cólera después de la última sustitución de Luis Enrique, al que no aguanta más. El que no aguanta más la situación que se le viene encima es Guardiola, con un City, con el Real Madrid a la vuelta de la esquina, en los cuartos de final de la Champions, y en pleno pinchazo se le escapa la Liga al conjunto de Pep Guardiola. El caso es que tenemos muchas cosas que contar, tenemos muchos sitios en los que poner el foco a partir de las 3 menos 5.
Ahora noticias, 7 y media el enfoque, 8 y media el partido entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Volvemos mañana a la 1. Adiós.